Después de la época tempestuosa narrada en el libro de los jueces, la providencia de Dios trajo un hermoso sol mañanero en la vida de la nación israelita. Y este hermoso sol viene en la narración del libro de Ruth. El libro de Ruth es como el bálsamo después de tantas rebeliones y guerras que nos narra el libro de los jueces. Es como refrescante agua en el desierto. Si ustedes han leído el libro de los jueces, ustedes se darán cuenta, hermanos, de que es un libro muy cíclico, en el sentido de que una vez muerto Josué y los ancianos que le siguieron, dice la Escritura que el pueblo se volvió a los ídolos de las naciones que no arrojaron. Y el Señor se enojaba contra ellos y los entregaba en manos de sus enemigos. Venían sus enemigos y los oprimían. Y después de algunos años de opresión, en algunos casos pocos y en otros casos muchos, hasta 80 años, ellos reconocían su pecado y su maldad, clamaban a Dios y le pedían ayuda que les librara de su castigo, y el Señor era movido a misericordia y mandaba un caudillo que los libraba de la opresión de sus enemigos. Y no pasaban muchos años de que ellos habían sido librados cuando otra vez volvían a los ídolos. El Señor volvía a enojarse con ellos y los volvía otra vez a entregar en manos de sus enemigos. Otra vez eran cautivos por otro periodo de tiempo. Volvían a reconocer su pecado y su maldad, clamaban al Señor, el Señor era movido a misericordia, mandaba otro caudillo, hacía maravillas y milagros en cuanto a ser librados por mano del Señor en la guerra. Volvían a ser librados, pasaban un tiempo de tranquilidad y venía la tranquilidad y otra vez volvían al pecado. Y hermanos, así podemos estar leyendo toda la historia del libro de los jueces, una y otra vez, el pueblo volviendo al pecado, Dios entregándolo en manos de sus enemigos, el pueblo después del dolor de la cautividad y la opresión, entonces claman al Señor, el Señor es movido a misericordia, vuelve a levantar otro juez, y así todos los jueces que conocemos, hasta llegar al último de los jueces, que fue Sansón, aunque algunos llaman también como juez a Samuel. Pero hermanos, después de toda esta época tempestuosa, el libro de Ruth, hermanos, es como un bálsamo entre tantas guerras y rebeliones que vivió la época de Israel. Pues el libro de Ruth está ambientado, o mejor dicho, el libro de Ruth ocurrió exactamente en la época de los jueces, dice el capítulo 1 del versículo 1 del libro de Ruth. Y es, hermanos, con su historia un bálsamo después de todas estas situaciones que acontecieron con el pueblo de Israel durante la época de los jueces, que duró, según el apóstol Pablo, aproximadamente 430 años. El libro de Ruth, hermanos, es un libro casi poético. Es una de las historias más románticas que podemos encontrar en la Escritura. Para los judíos es un libro importante, puesto que es un libro importante para su historia y para su genealogía. Pero para los cristianos, el libro de Ruth es evidencia de la obra poderosa de Dios para preservarse o reservarse un remanente escogido por gracia para gloria de su santo nombre, y es a la vez un glorioso preludio del evangelio de la obra de Dios en Cristo para redimir al más imposibilitado y ajeno y traerlo a su pueblo y a sus promesas. El libro de Ruth, pues, hermanos, es un libro en el que nosotros podemos encontrar un glorioso preludio del Evangelio. La historia de esta mujer extranjera y pagana y su llegada a la nación de Israel, su adopción en la nación de Israel y la bendición que Dios le otorga, no es otra cosa, hermanos, que un preludio de la gracia evangélica de Dios para salvar a los gentiles. Aquí Dios estaba ya anunciando, hermanos, que tendría misericordia de los gentiles a través de un grande ejemplo, y como veremos, que aún más les haría sentar con los príncipes de su pueblo. Dice el comentarista Alfred Edersheim, de origen judío y convertido al cristianismo, de la siguiente manera, cita a cierto maestro y dice: si en su contenido el libro de Rut está al umbral de la historia de David, en cuanto a su espíritu, está, como los salmos, en el umbral del Evangelio. ¿Por qué? Porque el mensaje del libro de Rut es un mensaje evangélico, hermanos, y es un anuncio de la inclusión de los gentiles paganos en el pueblo de Dios. Dios había de incluir a los paganos y a los gentiles, por más difícil que sonara o retumbara esto en la cabeza de los judíos. La historia de Rut, pues, es la historia de la redención que Dios haría de todos aquellos paganos y gentiles incapacitados de poder ser parte del pueblo. ¿Y por qué decimos que incapacitados de poder ser parte del pueblo? Porque, como veremos, hermanos, Dios había puesto una prohibición de tal manera que había determinado que ni los amonitas ni los moabitas podían entrar y ser parte del pueblo de Dios, dice, ni hasta la décima generación. Pero Dios, hermanos, en su gran misericordia, ha venido trayendo en su gracia salvadora a todos aquellos que aún venimos de pueblos paganos, de naciones paganas, como la nuestra, por ejemplo. Que, como ustedes recordarán, nuestros ancestros eran idólatras y paganos y tenían innumerables ídolos y que incluso ofrecían sacrificios humanos a los ídolos. Y el Señor, hermanos, ha querido rescatarnos también e incluirnos en su pueblo. Así que la historia de Rut, hermanos, es una historia evangélica. Es la historia de nosotros mismos. Es una historia en la que nosotros podemos encontrarnos a nosotros mismos. Y esta historia, como la nuestra, comienza con la elección de Rut, la extranjera y pagana. Vayamos, hermanos, a Rut capítulo 1, versículo 4, y veamos esta elección de la que hablamos. Rut capítulo 1, versículo 4, dice así la palabra del Señor. Leamos desde el verso 1 para hacer contexto y que ustedes vean de qué se está hablando aquí. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el nombre de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Rut. y habitaron allí unos 10 años. Hermanos, no vamos a leer todo el libro de Ruth, pues pienso que ustedes conocen la historia, lo han leído alguna vez y saben más o menos de qué se trata. Pero decimos que en el versículo 4 encontramos la elección de Ruth, pues que sin derecho a elegir con quién casarse, Dios la eligió como esposa de Malón, para que así conociera acerca de el verdadero Dios, su palabra y sus mandamientos. Hermanos, Dios definitivamente eligió a Ruth para salvarla. ¿Y por qué decimos que es una elección? Porque como ya leímos, para empezar, ella era una mujer extranjera, moabita. Como les decía hace un momento, la Escritura nos enseña en el libro del Deuteronomio, capítulo 23, versículo 3, que ninguna monita o moabita podía ser parte del pueblo de Dios. Pero hermanos, Dios en su providencia obró que hubiese hambre en Belén, y una familia de Judá, de Belén, se fuera a vivir a los campos de Moab. Y allí, muerto el padre de la familia, los hijos toman para sí mujeres de las moabitas. Ya que Ruth no tenía forma de escoger casarse con Malón, debemos ver, hermanos, claramente la mano de Dios escogiéndola para atraerla hacia su pueblo. Porque no era como hoy en día, hermanos, que dos muchachitos se ven, se gustan y de repente ellos toman la decisión y dicen, nos queremos casar, como hicimos, creo yo, que todos nosotros. Sino que en aquel tiempo, hermanos, los matrimonios se arreglaban y era una elección y por lo general era el padre quien elegía. Pero como vimos aquí, Elimelec al parecer ya había muerto para este entonces. Por lo que ellos vieron a estas mujeres y las escogieron y dijeron, bueno, yo me quiero casar con esa de allí. Ella seguramente no estaba enterada de lo que iba a suceder, ni estaba compaginada con Mahalón para casarse. Pero hermanos, Dios en su providencia obró que fuese ella elegida como la esposa para un judío. Ella tal vez como moabita habría podido escoger a cualquier otro hombre. Los judíos en el Talmud piensan y dicen que Ruth era hija del rey Eglón de Moab. Nosotros creemos casi imposible esta aseveración, puesto que hay muchas formas de dudarlo, tanto en la escritura como en la historia. Pero ellos tratan de otorgarle una ascendencia a Ruth un tanto legal o, perdón, real o en cierta forma importante. Pero hermanos, lo que es claro es que el padre de esta muchacha pudo haber escogido cualquier otro moabita para que se casara, y sobre todo si venía de alguna familia importante de Moab. Como era, hermanos, en aquel tiempo acostumbrado, las familias ricas e importantes, y sobre todo las de los reyes, casaban a sus hijos para hacer alianzas con otros reyes o con algunas otras familias ricas, y para poder hacerse más fuertes o poderosos. Y ya sea el padre de Ruth como ella misma, habrían podido elegir cualquier otro moabita de entre su pueblo para casarse. Pero Dios, en su gran misericordia, hermanos, eligió casarla con un hombre judío. Dios decidió atarla a un hombre que conocía de él y de su palabra. Dios decidió unirla, pegarla, coserla a un hombre que conocía de él y de su palabra. A lo largo de casi 10 años vivió con una familia en cuyos corazones estaba Dios y su ley. Porque nosotros acabamos de leer, hermanos, que esta familia venía de Belén. Y como podemos leer a lo largo del libro de Ruth, hermanos, y habiendo leído todo el libro de los jueces, nos daremos cuenta que la aldea de Belén, hermanos, era una aldea que conservaba la verdadera religión en sus corazones. Vemos que en la aldea de Belén, al parecer, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo en el resto del territorio de Israel, en los aldeanos y habitantes de Belén se conservaba la esencia de la verdadera religión. Esto es, de la adoración al Dios verdadero, de la vida de piedad y de obediencia a su voluntad y sus mandamientos. Y cuando el verso dice que eran efrateos de Judá, algunos comentaristas del hebreo dicen que el texto trata de decir que eran hombres de cepa, es decir, hombres que probablemente tenían un cierto rango en la sociedad, pero que tenían en sus corazones de manera muy marcada y fuerte a Dios y sus mandamientos y su voluntad. Así que cuando Dios elige a Ruth para salvarla, la une en primer lugar a un hombre que conocía a Dios y sus mandamientos, a una familia que conocía de Dios, arraigada en su palabra y su voluntad. Como muchos de nosotros, su conversión, la conversión de Ruth de los ídolos a Dios, tomó su tiempo. Y seguramente fue gradual. Una vez casada, no sabemos en qué términos se hayan casado, pero lo que sabemos es que Ruth, al ser una moabita, creía en los ídolos de su pueblo. Pero al casarse, como era la costumbre, tenía que someterse y adoptar los dioses de su marido. Y como la Escritura enseña también, tenía que someterse a su marido y adoptar, hermanos, los dioses, y en este caso el Dios de su marido. Seguramente, hermanos, al casarse con este hombre, al principio debió extrañarle sus costumbres. ¿Por qué no tuviera ídolos dentro de su casa? ¿Por qué no hiciera sacrificios a esos ídolos? ¿O por qué no viviera como aquellos hombres? ¿O el simple hecho de por qué no reconociera a Quemos o a Baal Peor como un ídolo o una deidad a la cual debía de rendir tributo? Pero seguramente, hermanos, al ver la conducta y enseñanza de la familia de su esposo, seguro la conversión de Ruth fue gradual, como muchos de nosotros. Al principio tal vez le parecería extraño. Después tal vez comenzó a sonarle razonable las ideas y las enseñanzas que le diría su esposo Mahalón, hasta que después seguramente vería banal y sin fruto alguno la adoración de los ídolos de su nación. Pero aunque habitaba en medio de su propio pueblo y sus ídolos, ya sea por mandato o por lenta convicción, Ruth, al final, como nos dice el verso 15, se apartó de sus ídolos. Dice el verso 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Hermanos, lo que Noemí aquí está diciendo es que Orfa había estado alejada de su pueblo y de sus dioses en todo el tiempo que estuvo casada con Kelión. Orfa no había servido a sus dioses en el tiempo en el que vivió bajo el techo de su marido. De tal forma que cuando ella se devuelve a su nación, Noemí no solo dice que se está devolviendo a su pueblo, a su familia, sino que añade y dice, mira que tu cuñada se ha devuelto a su pueblo y a sus dioses. Por lo que podemos inferir, hermanos, que probablemente, ya sea por mandamiento del esposo y del padre de familia, o por alguna lenta convicción de Ruth, Ruth también se había apartado por todos esos años de la adoración de sus dioses falsos. Y cuando decimos que ya sea por mandamiento o por convicción, es porque no podemos asegurar ninguna cosa. Porque ya sea que Maalón, siendo el padre de familia, le hubiese dicho, en esta casa se conoce y se adora al único Dios verdadero, y no te voy a permitir a ti, mi esposa, que adores a otro Dios que no sea el Dios verdadero. Porque pudo haber sido hecho, lo cual era muy común en aquel tiempo, y lo cual, hermanos, también es enseñado por la Escritura como la autoridad que los padres tienen sobre sus propias casas. Pero bien pudo haber sido así, o bien pudo haber sido que Ruth de manera lenta habría venido llegando a la convicción de que el Dios de su esposo era el verdadero Dios. Y así habría venido poco a poco al entendimiento de que los ídolos de su nación eran falsos. Así que, hermanos, por mandamiento o por convicción, nosotros también debemos trabajar para que toda nuestra casa sirva al Señor. Recuerden ustedes las palabras de Josué cuando confronta al resto de Israel y les dice, a ver, decídanse a quién van a servir, si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitamos, porque mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Y qué estaba haciendo José? Estaba diciendo, bueno, miren, hermanos, yo ya hice una encuesta, ya les pregunté a todos mis hijos, sobrinos, nietos y a todos si están dispuestos a seguir al Señor, y ellos me han dicho que sí, así que pues ya vengo y les digo que mi casa y yo serviremos al Señor. No, hermanos, él estaba hablando por la autoridad paterna que él poseía sobre toda su casa, y él decía, yo me voy a encargar de trabajar que mi casa sirva al Señor. Yo me voy a encargar de dar mandamiento a mis hijos para que sirvan al Señor. Así que, hermanos, nosotros debemos hacer lo mismo también. Bajo nuestro techo habitan, hermanos, personas incrédulas. Esto es invariable. Y aunque, hermanos, ellos sean incrédulos, eso no significa que debemos permitirles que tengan sus propios altares a los ídolos de los pueblos de las naciones vecinas. Seguramente Maalón no permitió que Ruth trajera la estatua de Quemos o de Baal Peor a su casa, sino le dijo, en esta casa se adora y se sirve al Dios verdadero, así que si tú vas a estar bajo este techo y esta protección, tú no vas a tener ningún otro Dios que no sea el Dios verdadero, al menos de lo que yo pueda saber y de lo que yo pueda ver. ¿Me explico? Alguien dirá, bueno, pero es que ella tal vez no lo sentía en su corazón, hermanos. Nosotros no esperamos a que nuestros hijos tengan una convicción firme de la Escritura y de Dios para mandarles que le obedezcan y le sirvan. Pues están bajo nuestro techo y autoridad, y así debemos tomar responsabilidad sobre ellos y mandarles que obedezcan y sirvan al Señor. Notemos, hermanos, en los versos anteriores que Orfa tampoco quería dejar a su suegra. Pero después de una buena labor de convencimiento o una buena argumentación, al final se regresó a su vida pasada, como nos enseña el verso 15. Porque fíjense que en los versos anteriores, ninguna de las dos quiere irse. Noemí les dice, váyanse, hijas mías, váyanse a sus casas. Y ellas dicen, no nos vamos a ir. Pero entonces Noemí porfía con ellas y les dice, no, miren, yo ya no tengo más hijos que darles. Y aún siquiera yo pudiera concebir hoy y tuviera hijos, ¿a poco los van a esperar a que crezcan y entonces ya se van a casar con ellos? No, hijas mías, les dice, váyanse a sus tierras. Y Orfa, después de esta argumentación, esta labor de convencimiento de Noemí, al final se regresó a su vida pasada. Y seguramente, como les decía, habría sido igualmente expuesta a la palabra de Dios, lo mismo que lo fue Ruth. ¿Me explico? Ambas, como esposas de personas que conocían la palabra de Dios, habían sido expuestas a la Escritura y al Dios de Israel, y habían dejado, al menos durante esos años, a los ídolos de su nación. Pero una, al encontrar la oportunidad, se fue. Repito, al principio no quería irse, pero la convencieron y se fue. Pero Ruth no se regresó. Así que no nos debe extrañar, hermanos, que muchos deserten de la fe. Que muchas personas vengan al Evangelio, que parezca que están caminando bien, que parezca que están buscando al Señor, y por espacio, como Orfa de casi 10 años, parezcan ser cristianos. Pero que al final, cuando viene una encrucijada, entonces alguien les convence, les argumenta y dicen, pues sí, yo creo que no está de más regresar a la vida que tenía antes. Así que no nos debemos extrañar, hermanos, de estas cosas, pues esto ha acontecido a todo lo largo de la historia. Pero el largo proceso de exposición a la palabra de Dios, su voluntad, sus mandamientos y sus tratos dieron fruto en el corazón de Ruth. Hermanos, todos los años en los que Ruth estuvo expuesta a la palabra del Señor por medio de su marido, de su cuñado, de su suegra, y al ver cómo ellos adoraban y obedecían a Dios, toda esta exposición a la Escritura rindieron frutos en el corazón de Ruth. ¿Por qué rindieron frutos? Porque, como vamos a leer enseguida, hermanos, cuando ella se encontró en el momento de decidir qué hacer, ella decidió por Dios. Así que, hermanos, nosotros no desmayemos en la instrucción de nuestros hijos. Año tras año sigamos porfiando en exponerlos a la palabra, en enseñarles la voluntad de Dios, aunque parezca que no hay fruto, aunque parezca que no hay avance, sigamos, hermanos, porque hay esperanza. Tal vez no veamos ahora frutos, tal vez no veamos ahora avances, pero hay esperanza. Dios quiera usar el trabajo que cada uno de ustedes hace instruyendo a sus hijos para su propia salvación. Y decimos que en el caso de Ruth, ella vino a salvación, porque en el verso 16, fíjense cómo nos dice el verso 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Hermanos, las palabras de Ruth van más allá de los afectos por su suegra. Las palabras de Ruth van más allá de la nostalgia del tiempo vivido a su lado. Las palabras de Ruth se elevan por encima de los sentimientos y de los afectos terrenales a un rango espiritual. Porque aunque vemos que le dice, no te dejaré, tu pueblo será mi pueblo, enseguida Ruth con estas palabras renuncia a sus dioses pasados y dice, tu Dios será mi Dios. Cuando ella se encontró en la encrucijada del cambio, ella tenía todo a favor para volverse a su vida pasada. Se había muerto ya el hombre que la invitaba, y si ustedes quieren decirlo así, tal vez la obligaba a que no adorara a sus dioses falsos y que creyera en el Señor y le sirviera y le obedeciera. Ya se había muerto esa persona. Y se encontraba en el momento en el que tenía que decidir si seguía las instrucciones de este hombre que le había hablado de Dios o seguía el camino de su pueblo que lo rodeaba. Niños, ustedes van a llegar un día también a esta encrucijada. Nosotros, sus padres, moriremos al fin. Iremos a presentarnos en la presencia de Dios. Y ustedes se van a encontrar en una encrucijada y en un momento en el que ustedes van a tener que decidir. ¿O obedezco a las enseñanzas que me enseñó mi padre? ¿A las enseñanzas que me enseñó mi madre sobre Dios, su palabra y su voluntad? ¿O sigo la corriente de este mundo? Dios solamente sabe, pero ¿qué tal que alguno de ustedes quede sin padre mientras sea joven o que aún no se haya casado? Ruth se encontraba en esa misma situación, niños. El hombre que la mandaba a obedecer la ley de Dios se había muerto. Y ya no tenía nadie que la obligara, si podemos decir así, a obedecer. Y se encontró en un momento en el que o seguía lo que le había mandado aquel que había muerto, o seguía los dictados de su propio corazón. Y niños, ustedes se van a encontrar en un momento así. Cuando nosotros, sus padres, ya no estemos en esta tierra, y ya no haya nadie que les mande obedecer la ley y voluntad de Dios, ustedes tendrán que decidir, o obedezco por mi propia cuenta a ese Dios, hago de él mi Dios, o sigo lo que mi carne y mi malvado corazón quieren hacer. Ustedes, niños, se van a encontrar en algún momento en ese tiempo. Y aún si sus padres siguen con vida, cuando ustedes se casen y salgan del hogar y tengan una autonomía y ya sus padres no puedan mandarlos y empujarlos y orillarlos a obedecer la ley de Dios, ustedes tendrán que decidir por ustedes solos si obedecen a Dios y sus mandamientos, si les sirven a Él o siguen las costumbres de este mundo. Niños, sean como Ruth. Hagan lo que hizo Ruth, que cuando se murió el que la mandaba a obedecer, ella dijo, ahora quiero que ese Dios del que me hablaban sea mi Dios. Oren ustedes, niños, en sus casas y díganle al Señor, Señor, sé tú mi Dios. Dios de mis padres, sé ahora mi Dios. Yo quiero obedecerte. Así fue como hizo Ruth, hermanos. Ruth lo tenía todo para volverse a su vida pasada. Escuchen, niños. Ruth tenía todo muy fácil para volverse a su vida anterior y a seguir las costumbres del mundo desobedeciendo a la voz de Dios. Ella tenía en Moab su casa donde podía regresarse y vivir y tranquilamente pasar sus días. Tenía en Moab a sus padres. En Moab estaba toda su familia, sus tíos, sus primos, sus abuelos, todos estaban en Moab. En Moab tendría estabilidad económica. En Moab tendría solvencia económica. En Moab aún tenía la posibilidad de rehacer su vida y casarse con otro hombre. Pero ella decidió que no quería servir nuevamente a los dioses de su pueblo. Y es precisamente en ese momento, hermanos, cuando el mundo ofrece todo el lustre de sus placeres y comodidades, cuando se toman las determinaciones más loables. Porque Satanás sabe que estamos en el punto crucial. Satanás sabe, niños, que ustedes se encontrarán cuando lleguen a su juventud en el punto crucial en el que habrán de decidir si sirven diligentes al Dios de sus padres o si sirven a los ídolos de este mundo. Cuando se encuentren en ese momento, Satanás hará brillar con mucho más lustre los placeres y las comodidades de este mundo. Porque, como les dije hace un momento, es en ese momento cuando se toman las determinaciones más sólidas y más loables. Fue allí donde Ruth renunció al esplendor de su vida pasada. Y si es cierto lo que los talmúdicos dicen y era descendiente de reyes, allí fue donde ella renunció a todo honor y privilegio que hubiera tenido con aquel pueblo pagano. Allí renunció a su vida pasada y, como Moisés, escogió el vituperio de Cristo, como nos enseña Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26, que Moisés, renunciando al derecho de ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefirió el sufrimiento con su pueblo. Y dice el escritor que escogió los vituperios de Cristo. Y así Ruth los escogió también. Y ustedes, hijos nuestros, hijos míos, ustedes deben también escoger los vituperios de Cristo en vez de escoger los placeres de este mundo pagano y pecador. Y escogiendo el rechazo de su propio pueblo y sabiendo del rechazo que podía recibir en la nación de Israel, como nos dice el capítulo 2, versículo 10, escogió una vida de pobreza a cambio de poder llamar al Dios Todopoderoso y Creador su Dios propio y personal. Hermanos, en todos esos casi 10 años de instrucción que ella recibió, se le enseñó la palabra de Dios y sus leyes, porque como vemos a lo largo del libro de Ruth, Ruth manifiesta conocimiento de algunas de las leyes de Dios. Por ejemplo, el hecho de que los pobres podían espigar tras los que recogían toda la cosecha. Y Ruth, de su propia iniciativa, pide permiso a su suegra de ir a espigar. ¿Cómo sabía que podía hacerlo? Seguramente Mahalón debió enseñarle en casa que Dios había dado este derecho y misericordia a todos los pobres en Israel. Pero mientras que Ruth tenía pues la posibilidad de una buena vida en Moab, Ruth escogió ser rechazada por su propio pueblo, pues al rechazar ella a su pueblo, como acto de reciprocidad, su pueblo también le rechazaría, porque había negado a su pueblo y a sus ídolos. Y a la vez, sabiendo el rechazo que posiblemente tendría y recibiría de la nación de Israel, que rechazaba a todos los gentiles, aún así, ella encima de todo escogió una vida de pobreza al lado de Noemí, con tal de poder llamar al Dios Todopoderoso, al Pantocrátor, su Dios propio y personal. Y así, niños, ustedes tendrán que decidir esto también. Todos aquellos que no se han decidido a arrepentirse y arrojarse a los pies de Cristo, tendrán también que hacer esta decisión. ¿Te habrán dado cuenta de que Cristo no está ofreciendo tesoros en esta tierra? ¿No está ofreciendo comodidades y placeres mundanales? Sino que Él más bien está ofreciendo una vida espiritual y eterna. Probablemente en el contexto de una pobreza terrenal, pero una vida eterna al fin. Para Ruth, su padre y su familia habían quedado atrás. Con tal de seguir y buscar y obedecer al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos también dejado padres, madres, hijos o hijas, parientes, por venir a seguir a Cristo? Déjenme les digo que esto es algo de lo más normal entre los creyentes. Ruth lo tuvo que hacer y muchos de nosotros lo hemos tenido que hacer también. Para ella, Quemos y Baal Peor ya eran solo pedazos de piedra y de metal. Ella ya no los veía como seres poderosos o que tenían alguna influencia o poder sobre su vida. Ella estuvo dispuesta a renunciar a la posibilidad de un nuevo matrimonio para vivir con su suegra y aún tener la posibilidad de que ésta muriera. Y todo esto con tal de participar en la mesa de los convidados a las bodas del Cordero. Ella sabía que en Moab tenía la posibilidad de volverse a casar. Pues eso es lo que le dijo Noemí. Pero ella escogió la posibilidad de no volverse a casar y aún más escogió la posibilidad de que dentro de algunos años su suegra ya anciana muriera y ella quedara desamparada en una nación extranjera. Hermanos, ella lo dejó todo por seguir a Cristo. Ella lo dejó todo por seguir y hacer de Dios su Dios, por poder participar de la mesa en las bodas del Cordero. Amigo, ¿no estás tú en la misma encrucijada que Ruth? ¿No has estado escuchando la exposición de la Escritura todo este tiempo? ¿Seguirás dando largas a tu arrepentimiento? Hoy es tu encrucijada, el día en que has de decidir o te determinas a seguir y obedecer a Cristo o seguirás a este mundo impío y pecador? No seas como Orfa, que por solo algunas palabras de argumentación se regresó mejor a la vida fácil, tranquila, placentera, quieta. Hijos míos, ustedes han estado siendo instruidos en la palabra de Dios por sus padres. Durante un cierto tiempo, y esperamos seguirlo haciendo, ustedes están siendo instruidos en la palabra de Dios. Y ustedes estarán, si no es que lo están ya, en una encrucijada. Ustedes llegarán a una edad en donde ustedes tendrán que decidir si hacer del Dios de sus padres su Dios personal o seguir la corriente de este mundo, o seguir los consejos de sus amigos mundanos y pecadores, o seguir la vida cómoda y carnal de este mundo pecador. Pero ustedes deben ser como Ruth, deben de hacer al Dios de sus padres su Dios propio y personal. Vengan, vengan y refúgiense bajo los pies del Salvador, así como lo hizo Ruth en el capítulo 2, versículo 12, dice de la siguiente manera: el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Niños, refúgiense ustedes también bajo las alas de Cristo Jesús. Refúgiense bajo las alas del Salvador, para que puedan un día con sus padres adorarlo en la eternidad. Pero no dejemos pasar, hermanos, el día de la redención que ocurrió con Ruth y que a la vez ocurrirá también con los creyentes. Capítulo 4, leamos el versículo 9 al 13, dice: y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. El Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé el Señor. Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y ustedes saben que este hijo fue llamado Obed, y que se crió con Noemí, y que este Obed engendró un hijo que llamó Jesé o Isaí, y este a su vez engendró, entre otros hijos, al propio y mismo rey David. Ruth no solo fue incluida en el pueblo del pacto, sino que aún más fue sentada con los príncipes de su pueblo. Y todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, viene también a ser parte del pueblo de Dios y a sentarse con los príncipes de su pueblo. A Ruth se le concedió una descendencia santa y piadosamente ilustre en el pueblo del pacto. Hermanos, roguemos que el Señor nos conceda a nosotros también una descendencia santa, una descendencia piadosa que honre y sirva a nuestro Señor. Extranjero, ¿no querrás venir y dejando tu tierra y tus costumbres paganas y pecadoras, tus padres y tus ídolos, arrojarte a los pies de aquel que te puede redimir, para que ya no seas más un desdichado, para que ya no seas más un fracasado, para que ya no seas más un miserable? Recuerda que Ruth fue y se echó a los pies del hombre que podía redimirla. Y al ver esto, este hombre fue movido a misericordia y la redimió, la introdujo en el pueblo y le dio descendencia santa. ¿No querrás tú también, siendo extranjero al pueblo de Dios, venir hoy en arrepentimiento y fe y dejar tu tierra y tus costumbres paganas y pecadoras que has llevado hasta hoy, y arrojarte a los pies de Cristo y a los pies de esa cruz suplicar perdón y vida eterna? Hoy es el día en que puedes dejar de ser un fracasado y miserable para venir a ser un redimido por la gracia de Cristo.